Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitada, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas estará a cargo hoy de Daniel Alejandro, la asistencia informativa de Omar Ceballos, Daniel Torres Núñez y Luz David González Forcades. La conducción, Boris García Cuartero, y estaremos bajo la batuta de mi hermano, de mi amigo y colega, Jorge Domínguez Morado. Ya comenzamos. Estamos de vuelta y vamos a conversar acerca del régimen del matrimonio. Estará aquí conmigo, bien cerca, la licenciada Dayana de la Rosa Cuellar, notaria. Les recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 4351-7000 y 4351-7001 y hacernos llegar sus inquietudes. Comenzamos entonces, licenciada. Les reitero el saludo, el agradecimiento de que me acompañen esta mañana. Es su primera vez en el Triángulo, me decía. Así que, bueno, pues nada, vamos a hablar los dos de primera vez, por primera vez vamos a hablar sobre este particular. Y usted me pedía que empezara precisamente por el consentimiento y la capacidad para formalizar el matrimonio entre dos personas.
Buenos días, Boris, un placer estar acá. Buenos días para también los radioyentes. Y podemos empezar diciendo que el matrimonio, como ya sabemos, es la unión voluntariamente concertada entre dos personas que tienen la capacidad legal para asumir este contrato. Existe algunas características o algunas condiciones que deben cumplir las personas para hacerlo. Necesitan primeramente tener capacidad. ¿Cuál es la capacidad en nuestro país? Alcanzar la mayoría de edad, que en este caso son los 18 años. Además, tiene que existir el consentimiento de ambas partes, como es lógico. Tienen que estar de acuerdo en llevar adelante este proyecto en común, en formar una familia con todas las condiciones y con todas las características que conlleva esto. Y pues nada, también podemos hablar con relación a los funcionarios a cargo de esta autorización, que somos tanto nosotros los notarios como los registradores del Estado Civil, que ambos cumplimos la función de formalizar este acto matrimonial.
Vamos a abundar un poquito en cada uno de estos aspectos, que usted me los ha dicho todos, uno detrás del otro, así que vamos a abundar un poquito. Yo quisiera comenzar por la posibilidad que da el nuevo Código de las Familias, e incluso lo dijimos al inicio, el matrimonio puede concertarse entre dos personas, no dice hombre y mujer.
Exactamente, eso es una de las modificaciones que tenemos nosotros actualmente, o sea, con este nuevo Código de la Familia, que es la capacidad de concertar el matrimonio entre personas del mismo sexo y personas de sexos diferentes. Eso es algo pues novedoso desde que entró en vigor este código. Personas que tienen el deseo de hacer una vida en común sobre la base, por supuesto, del afecto, del amor, del respeto mutuo y de llevar a cabo, como ya mencionábamos ahorita, el proceso de formar una familia, de crear vida en común y todo lo que genera el contrato matrimonial.
Ahora bien, llegar al matrimonio es un acto de consentimiento mutuo. Eso es per se. Sí. Porque de lo contrario, bueno, pues no hay matrimonio, sino sencillamente una vida en común hasta que o la muerte nos separe, como dice el viejo refrán, o de lo contrario, hasta que una de las dos partes, bueno, pues decida separarse, ¿no? Pero una vez que uno firma el papelito, es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Bueno, pues hay pruebas, existen pruebas de que ese matrimonio se formalizó. ¿Cómo son esas pruebas?
Bueno, primeramente podemos aclarar acá que el consentimiento, puro y simple de los contrayentes se hace de forma personal y expresado delante del funcionario que está formalizando este matrimonio. Cuando se formaliza el acto, no se expiden documentos en ese mismo momento, por lo menos en la parte del notario público, de como prueba de ese matrimonio. ¿Cuál es la prueba por excelencia? La certificación que expide el registro del Estado Civil. Certificación que se expide cuando el notario remite al registro del Estado Civil el expediente matrimonial con toda la documentación que han firmado ambas partes. Se expide posteriormente ese documento y esta es la prueba por excelencia de ese vínculo matrimonial formalizado entre las personas.
A ver, vamos a ver, aclárame un poquito de esto. Bueno, pasó el acto de traje, corbata y vestido de cola. O sencillamente que usted fue al notario, también hay personas que lo hacen, van delante de un notario, se sientan, firman un libro, ¿no? En el que queda registrado.
Firman un libro, ajá, una escritura pública, una solicitud matrimonial, son una serie de documentos que confeccionan finalmente todo un expediente que se remite entonces al registro civil.
Exactamente. Y uno debe tener la necesidad de guardar en casa o no de este acto, o sea, de este documento que emite el registro civil, o únicamente se busca cuando la necesidad así lo exige.
Realmente es la prueba documental por excelencia del acto matrimonial. Normalmente se utiliza por la parte de probar el matrimonio en determinadas circunstancias o en determinada tramitación que esté haciendo la persona, pero mi consejo profesional es que siempre lo conserven y lo tengan a su alcance para cualquier necesidad que tengan de demostrar que están legalmente casados, que ese es el documento, repetimos, idóneo para demostrarlo.
Ahora, aquí tengo anotado el consentimiento. Bueno, sí, funcionarios encargados. Ya decíamos que el notario es la persona que debe participar en este acto y que deja constancia y legalidad de este acto, ¿verdad? Únicamente el notario.
No, el notario y el registrador del Estado Civil son las figuras principales en este acto o los funcionarios capacitados para formalizar este acto.
Pero este registrador del registro civil, y que viva la redundancia, no va, digamos, a la boda, ¿no? Sino que sencillamente recibe después esta documentación.
No. El funcionario del registro del Estado Civil también formaliza el acto. El matrimonio se puede formalizar en ambos lugares, tanto en las notarías estatales como en los registros del Estado Civil. Funcionarios capacitados para hacerlo, los notarios públicos y los registradores del Estado Civil. Son los funcionarios facultados según lo que establece el artículo del Código de la Familia vigente.
Ahora, el ejercicio de la capacidad matrimonial, ¿a qué se refiere, Dayan?
Pues en ese caso se refiere a que las personas adquieren la capacidad para contraer matrimonio a partir de alcanzar la mayoría de edad, los 18 años. Es el requisito indispensable para que las personas puedan proceder a formalizar matrimonio.
Sí, ya usted lo decía, pero en otros momentos, tanto el hombre como la mujer podían contraer este matrimonio con la autorización de los padres.
Exactamente, esto es algo novedoso de este nuevo código, porque en el anterior se regulaba que las mujeres y los varones con cierta edad alcanzada, según lo que establecía el Código de la Familia anterior, podían contraer matrimonio previa autorización de los padres. Ya no procede así, es un requisito indispensable para poder contraer el matrimonio alcanzar la mayoría de edad.
O sea que a partir de los 18 años de edad usted puede, por voluntad propia, asistir a la notaría o al registro civil y casarse con independencia de lo que puedan decir sus padres u otra familiar.
Pues exactamente así, porque a partir de los 18 años la persona tiene capacidad jurídica para efectuar cualquier acto jurídico, valga la redundancia, y tiene la capacidad legal para hacerlo sin necesidad de contar con permiso de nadie.
Notaria, ¿me puedo casar a los 90 años entonces?
Se puede casar.
O sea que de los 18
en adelante
se puede contraer el matrimonio sin ninguna dificultad y sin tener que contar con nadie.
Sin necesidad de contar con nadie, siempre que no se incurra en ninguna de las prohibiciones que genera la formalización del matrimonio.
Bueno, pues hablemos entonces de esas prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones que se tienen para contraer el matrimonio?
Bueno, pues podemos decir que dentro de las prohibiciones existen las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas. ¿Cuáles son las absolutas? Precisamente las personas menores de 18 años, como ya habíamos conversado. También se encuentran las personas que se encuentren casados en el momento de interesar la formalización del acto. O sea, previamente tiene que existir un divorcio para que después la persona pueda contraer matrimonio. También tienen prohibición las personas que estén en una unión de hecho afectiva que ya esté instrumentada en vía notarial. No es esta que efectivamente se materializa porque convivimos juntos, sino la que esté ya instrumentada en una escritura notarial y que esté previamente registrada en el registro del Estado Civil.
A ver, vamos de nuevo al principio. La bigamia, por supuesto, que es
prohibición absoluta.
Es una prohibición absoluta, y cuando hablamos de bigamia hablamos de esta persona que ya tiene un matrimonio y, digamos, no sé, tiene un matrimonio en Guantánamo y pretende casarse acá en Cienfuegos.
Exactamente.
¿Eso cómo se detecta, Diana? O sea, ¿hay alguna manera de comprobar? Pongo
sí.
El ejemplo precisamente de que, bueno, alguien que está distante, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque en este caso, como todos los matrimonios generan inscripción registral, pues se detecta, la persona tiene que aportar, la persona que haya estado casada previamente tiene que aportar la certificación de divorcio que expide el registro del Estado Civil. O sea, en el registro civil tiene que existir constancia de que ya se divorció para que esta persona pueda contraer un nuevo matrimonio. A partir de ahí, si no presenta esta prueba documental, no puede contraer un nuevo matrimonio.
No se puede contraer el matrimonio. Y usted me hablaba de, a ver si entendí bien, en el caso de las personas que llevan una vida en común, cuando usted me habla de prohibición, es la prohibición para el que lleva una vida en común con alguien y de pronto se aparece a casarse con otra persona. ¿Es esa la prohibición?
Sí, se refiere a que mientras usted esté en una unión de hecho efectiva, no la puede dar, o la debe dar por concluida contrayendo matrimonio con él.
Con otra persona.
Exactamente.
No con esa misma persona con quien usted ha tenido, no sé, digamos, 2 años de noviazgo y deciden casarse. No debe haber prohibición ninguna.
Lo que sucede es que esta unión de hecho efectiva es reconocida por este nuevo código y tiene condiciones similares a la del matrimonio. Es reconocer esta unión que nosotros tenemos y esta vida en común que hemos conllevado con todo lo que genera esa unión y esa vida, bueno, pues que tenemos, como ya decía.
O sea que independientemente de que estemos casados,
unidos de hecho.
Unidos de hecho.
Unidos de hecho,
usted se refiere al matrimonio, ¿verdad?
No, unidos de hecho es la relación que tenemos dos personas que vivimos juntas, que formalizamos ante un notario público, pero que no constituye un matrimonio. Es reconocer este tiempo y esta vida en común que nosotros tenemos sin llegar al matrimonio.
Óyame, pero qué complicado.
Un poquito.
Me perdí un tanto. A ver, esta relación que existe entre dos personas que puede llevar un largo periodo sin formalizar un matrimonio, que es escribir el nombre en el papelito, y también hay que formalizar ante notario una relación de este tipo.
Sí, esta relación de este tipo
se formaliza,
ante notario público.
Pero por interés de una de las partes o de ambas partes.
De ambas partes. Es similar al matrimonio, o sea, cumple más o menos los mismos requisitos y las mismas condiciones del matrimonio. No queremos llegar a estar legalmente casados, pero reconocemos toda esta unión que tiene implicaciones matrimoniales, que tiene implicaciones filiales con el tema de los hijos, y pues queremos formalizarlo e inscribirlo en un registro público para reconocer todo ese periodo de tiempo que nosotros hemos convivido juntos que conviviremos en lo adelante también.
Me quedan algunas dudas, pero las dejamos para después de la pausa. Usted mantenga la sintonía, seguimos en confianza.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Vecina, ¿y eso que estás en la boda? ¿Tú no eras la que decías que...?
Nada, hija, que estaba equivocada. Cuando tuve la oportunidad de conocer bien a Ernesto y a Jean-Michel, me di cuenta que el amor no entiende de género. Son encantadores. Mira, ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ay, chicas! ¡Y parece que estoy viviendo una novela!
No, nada de novelas. Pura realidad. El matrimonio igualitario en Cuba ya es ley.
El triángulo de la confianza es el espejo del cienfueguero de a pie.
Están diciendo que sí, pero es mentira. Ah, ese señor ha dicho 40 mentiras ahí, señor. Se mete una semana y yo no veo un carro pasar.
El triángulo de la confianza es tu compañero de viaje en las transformaciones de nuestra sociedad. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Retomo el diálogo con la licenciada Dayana Cuellar, notaria, y conversamos acerca del régimen del matrimonio. Los teléfonos 4351-7000 y 4351-7001 permanecen abiertos para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus inquietudes. Notaria, nos habíamos quedado hablando acerca de las prohibiciones absolutas en el matrimonio y voy a partir de un ejemplo que ya le había puesto, pero voy a buscarle otra forma. Yo decía, la persona que está en Guantánamo y que está en Cienfuegos decide encontrar el matrimonio. ¿Cómo funciona esto en el caso de probar que ambos están libres para ejercer este derecho? Pero ahora se me ocurre pensar una persona que está fuera de territorio nacional. ¿Necesariamente este acto tiene que ser presencial?
Pues sí, Boris, este acto es presencial, salvo en el caso de que la persona tenga un poder especial, que es la representación legal, que va a amparar que otra persona lo represente en este acto. Si esta representación no existe, pues incurre en las prohibiciones absolutas o en una de las prohibiciones absolutas que registra el código, que dice que la persona que se encuentra en una situación que le impida dar ese consentimiento, pues sencillamente no puede contraer el matrimonio, salvo, como ya decíamos, el amparo legal que le brinda una escritura pública donde pueda manifestar su voluntad de contraer matrimonio y que alguien más lo pueda representar en ese acto.
Además de esta persona que puede estar fuera de territorio nacional, ¿puede darse el caso de una persona con discapacidad, digamos? Y que esta persona, por su discapacidad, se encuentre, o sea, tenga determinada limitación para asistir a un acto público o esté en pleno ejercicio de sus facultades para decidir contraer un matrimonio?
Siempre que la persona esté en pleno ejercicio puede contraer el matrimonio, pero el tema de la discapacidad es otra cosa porque es una de las prohibiciones relativas. Es el, por ejemplo, cuando mencionamos que la persona que ha sido nombrada como apoyo intenso de esta persona no puede contraer el matrimonio con esta persona, salvo que haya concluido el apoyo que requiere para determinados actos, o sea, que la persona haya concluido esta gestión para la cual se le solicitó el apoyo, y entonces sí se puede contraer matrimonio. Pero mientras esté gestionando esta situación que tiene la persona, pues no puede, incurre dentro de las prohibiciones relativas.
Hablemos entonces de las prohibiciones relativas y por favor, explíqueme este asunto de la gestión. A veces ustedes usan unos términos que uno se queda un poquito perdido.
Cierto.
¿A qué se refiere particularmente en este caso?
Ya, bueno, dentro de las prohibiciones relativas tenemos esa, como ya habíamos dicho, que es que cuando una persona es nombrada como apoyo intenso con facultades de representación y la persona en situación de discapacidad que necesita dicho apoyo pretenden contraer matrimonio, no pueden hacerlo hasta que no cese esta gestión, o sea, hasta que no cese esta situación por la cual la persona necesita un apoyo intenso. Una vez concluido ese proceso y la persona está en plena capacidad jurídica, sí pueden contraer matrimonio. Ahora el tribunal con este nuevo código pone apoyo intenso para determinados actos, en algunas circunstancias que lo requieran, para determinados actos en específicos. Y durante este periodo de gestión, que es lo que nosotros denominamos gestión, mientras se esté tramitando este determinado asunto, pues no pueden contraer matrimonio. Cuando cese este trámite, pues entonces ya se puede valorar si están en capacidad jurídica ambas personas y puedan entonces pues contraer y formalizar este matrimonio.
Este apoyo intenso es, insisto en traducir, la persona que usted ha nombrado para que les represente en la gestión de contraer matrimonio.
Que usted ha nombrado, no. Este es un nombramiento que realizan los tribunales competentes para hacerlo. Es lo que voluntariamente hacemos, que digamos que pudiera interpretar como un poder especial, que es el nombramiento voluntario de una persona para que realice determinada gestión. Es el nombramiento que hace un tribunal porque la persona, por determinada incapacidad o por determinado problema que pueda presentar, no cuenta con la capacidad para gestionar un asunto, y el tribunal puede pues auxiliarse en esta persona para completar la capacidad jurídica y que pueda llevar adelante un acto. Durante esta gestión, pues es cuando no se puede formalizar el matrimonio.
A ver, ¿quiere esto decir que, por ejemplo, una persona que padezca de una capacidad, de una discapacidad, se presenta, bueno, la persona no, quizás la otra persona con que va a contraer el matrimonio se presentan ante notario con la intención de contraer un matrimonio, se detecta que hay alguien con esta discapacidad y que puede ser incluso este un matrimonio a conveniencia, un matrimonio en que usted pretenda aprovecharse de una condición de este tipo, y es entonces por vía jurídica que se nombra un representante. ¿Es así?
No. Lo que significa esto es que cuando la persona, este tutor legal que se denomina apoyo intenso, esté haciendo uso de esa gestión, o sea, esté utilizando esas facultades de nombramiento que le ha dado este tribunal para resolver determinado asunto de la persona, pretende formalizar matrimonio con esta misma persona que se encuentra en situación de discapacidad, no se puede incurrir dentro de las prohibiciones relativas del matrimonio.
¿Otras prohibiciones relativas, notaria?
También se encuentra el matrimonio que se pretende contraer en los parientes que en línea directa, ascendente o descendente, digas hermanos y demás parientes colaterales hasta el tercer grado, excepto que se trate de parientes afines. Y también están las personas que hubieran sido condenados en un proceso penal por sentencia firme como autor o cómplice de la muerte intencional del cónyuge o pareja de hecho afectiva de cualquiera de ellos, mientras no haya concluido dicho proceso.
Vamos entonces a hablar un poquito más en cada uno de estos casos, y voy a comenzar por el asunto de la relación matrimonial entre familias. O sea, está la prohibición expresa, no, relativa,
relativa,
de que pueda casarse entre hermanos, y cuando usted me habla de un tercer, ¿cómo fue? No recuerdo. Bueno, bien. O sea, no se pueden casar hermanos, no se pueden casar, no sé,
parientes en línea directa, ascendente o descendente.
Ajá, ¿qué me quiere decir con eso, notaria?
Que no podemos entre hermanos no podemos contraer matrimonio, no podemos contraer matrimonio con los padres, no podemos contraer matrimonio con los abuelos,
con los primos
tampoco, en línea hasta un grado determinado que establece el código nuevo.
Entonces este asunto de que los primos se exprimen
está descartado
del código de la familia, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, a ver, si uno se pone a pensar en esto, claro, los seres humanos somos personas muy complejas y de muy disímiles pensamientos y comportamientos, ¿no? Pero casarse con los padres, quizás entre hermanos, pero no consigo casarse entre padres, quizás los primos. O sea, que tiene que ser usted puede casarse con alguien. Como también digo que somos los seres humanos muy diferentes, los cubanos también tenemos otras características y somos muy familiares por demás. O sea, estas personas que pueden ser consideradas familia, y hablo de este hijo de una prima, o el hijo de, no sé, los parientes, esto tampoco puede ocurrir en la lejanía, en esta línea de consanguinidad.
Realmente el código establece que son los parientes hasta el tercer grado. Entonces, en ese caso, el notario es el que se encarga de calificar en qué grado de parentesco se encuentran las personas. Pero bueno, siendo honestos, no es lo más común.
No es lo más común, ¿verdad?
No, para nada.
No, ya le decía, es algo que pudiera suceder, ¿no? Partiendo de como somos los seres humanos de complejos, pero está un poco fuerte eso de casarse entre hermanos, entre padres, o sea, con los padres y demás. Bueno, menos mal que no es común, o sea, no los hacen pasar a ustedes un momento desagradable en que tengan que decirle no se pueden casar. Pero a ver, me acabo de dar cuenta, fíjese, no es una prohibición absoluta, sino una prohibición relativa. O sea que, ¿de alguna manera puede suceder? No.
No
sucede. O sea que usted inmediatamente que detecta una situación de este tipo dice, no, ustedes no pueden contraer matrimonio.
No se puede.
Así mismo. Me hablaba entonces de otra particularidad, y es cuando hay alguna exigencia de orden civil, como es el caso de la persona que está sancionada.
En los procesos penales donde la persona está inmersa en un proceso por el tema del fallecimiento de cualquiera de los cónyuges, de las personas cónyuges o personas unidas de hecho con las cuales pretende formalizar el matrimonio. Mientras la persona está inmersa en este proceso, hasta que no concluye el mismo, no pueden contraer matrimonio.
¿Quiere decir esto que si yo he tenido una situación de este tipo con un matrimonio anterior y pretendo volver a formalizar matrimonio, hasta tanto no concluya el proceso?
Exacto.
Que se determine, bueno, no sé, la cantidad de años a cumplir o la no responsabilidad penal, no se puede contraer matrimonio.
Eso queda ahí suspendido hasta que ese proceso haya concluido totalmente.
Bueno, el amor es intenso y rige muchísimos actos, pero aquí entre usted y yo casi nadie nos está escuchando. Hay que ser bien guapo para casarse con alguien que sepa que esa otra persona ha cometido un delito, incluso atentando contra la vida de una anterior pareja.
Eso es más común, Fabio. Perdón, Boris. Eso es más común, Boris, sí.
¿Verdad que es más común?
Sí, sí. No, vaya, no es lo más frecuente, pero puede suceder.
Bueno, ya decía, el amor es tremendo,
intenso,
es intenso, es muy fuerte y pueden darse situaciones de este tipo. Pero, óigame, está también muy fuerte este asunto. O sea que de hecho me llevo la idea de que al contraer un acto matrimonial hay toda una investigación, o es que usted tiene que presentar determinadas pruebas más allá de lo que realmente une a dos personas en un matrimonio.
En realidad, como pruebas se aporta en el caso de las personas que hayan contraído un matrimonio anterior, pues la certificación de divorcio que habíamos hablado, que implica o que genera que no se produzcan los casos de bigamia, ¿sabes? Que es el medio probatorio de este divorcio, que esté listo y asentado en el registro del Estado Civil. Por lo demás, todo se toma por declaración de las personas y de los testigos que también intervienen en el acto.
Y este asunto que ya implica, digamos, una investigación criminal, vamos a decirle así, no hay que presentar prueba alguna. O sea, esto sale por declaración.
O por declaración de la persona, o en el caso de que se formalice el matrimonio, perdón, porque no se tenga el notario conocimiento o el registrador del Estado Civil, pues se interpone un proceso para anular dicho matrimonio porque realmente incurre dentro de las prohibiciones que establece el Código de la Familia vigente.
Me acaba de hablar de testigos. Quiere decir que en el momento de contraer el matrimonio deben acompañarme dos personas.
Sí.
Dos personas tienen que ser una. Bueno, deben acompañarme personas. Usted me dirá que me ayudarán, digamos, a certificar o hacer valer ese acto, ¿no? En que realmente los dos estamos de acuerdo, por acuerdo mutuo es la expresión, vamos a contraer el matrimonio. Hay testigos que presentar, siempre debe ser así.
Siempre, notario. Siempre. Es un requisito obligatorio del instrumento público en el que se formalice el matrimonio que se presenten dos testigos, que además no pueden ser familiares de ninguno de los contrayentes. Son otras personas que acreditan que efectivamente las personas tienen la capacidad legal, jurídica, para formalizar el acto, que además están dando su consentimiento expreso delante del funcionario público y que acreditan la veracidad de todas las declaraciones que están dando los contrayentes.
Notaria, tengo una llamada por el 01. Escuchemos qué tiene que decirnos esta persona que se comunica con nosotros. Adelante, estamos a la escucha.
Buenos días.
Sí, dígame.
Mire, yo quisiera hacerle una pregunta. a mí me, para unos papeles que estoy arreglando, me piden un certificado de viudez, porque yo soy viuda. ¿Eso dónde tengo que sacar
un certificado de qué?
De viudez.
Ah, ya, de viudez.
Sí.
Sí.
¿Qué tengo que hacer con eso? Yo tengo uno de matrimonio, un certificado de matrimonio, pero ahora me piden uno de viudez, porque soy viuda.
Ya, ¿notaria?
Bien, buenos días. Ese documento lo expide el Registro del Estado Civil. Usted tiene que remitirse a este lugar y allí le explicarán los pormenores de lo que debe necesitar para que se lo expidan. Pero esa es la unidad que está encargada de prestar ese servicio, es el Registro del Estado Civil.
Registro del Estado Civil. Pero eso sí existe, porque me decían que eso no existía, el certificado de viudez.
Sí, sí, cómo no. Eso, ¿sí? Eso es un documento que existe y que además se presenta también para la formalización de un nuevo matrimonio. O sea, tiene que remitirse allí y en ese lugar es donde se los piden.
Esclarecida su preocupación.
Sí, está bien, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted por haberse comunicado, notaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar entonces de economía en el matrimonio. Mantenga la sintonía.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Las mágicas vueltas de carrusel te invitan a disfrutar de...
Oye, amiguito, si te decides andar el mundo, yo te aseguro que en el Caribe vas a encontrar...
Baby Shark, chi-chi-di-di-chi-diu, Baby Shark, chi-chi-di-di-chi-diu, Baby Shark, chi-chi-di-di-chi-diu, Baby Shark.
Suena la campana, toca, toca y toca, dicen en el pueblo que se ha vuelto loca.
En un detalle de la música conocerás del bombardino, un instrumento que tiene los sonidos más dulces dentro de la familia del viento metal. La cita con la música infantil será este sábado 19 de octubre a partir de las 8 de la mañana en Carrusel de Canciones.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Y los amigos me dicen, si en fuego bien vale la pena recibir este calor del cielo, pero también de ustedes que tanto la quieren.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
En efecto, estamos de regreso y como es habitual sobre estos minutos del Triángulo, conoceremos qué tema abordaremos mañana viernes. Daniel Alejandro en cabina, digo usted, amigo mío.
Saludos, Jorge, un placer siempre contar con tu presencia aquí en el Triángulo. También el abrazo para nuestra invitada y la audiencia. Mañana viernes, ya cerrando la semana, estaremos con el Centro Dramático de Cienfuegos, con invitados como Lázaro Pérez Valdés, director de este Centro Dramático, y también la presencia de Rafael Cisnero, actor de nuestra emisora y también del propio centro. Será el tema mañana viernes.
Gracias, amigo mío, y bueno, tendremos mañana un Triángulo de Lujo si tenemos en cuenta que estamos en plena jornada de la cultura cubana y el Centro Dramático de Cienfuegos ha sido insigne durante todos los tiempos en cuanto a la representación teatral acá en la provincia de Cienfuegos y también un poquito más allá. Me indican que tengo en línea por el 00 un radio escucha. Adelante.
Buenos días.
Sí, muy buenos días.
Oye, amor, yo quiero preguntar, soy yo, Gloria María Ramírez, de aquí de Reina. Quiero preguntar, yo tenía 15 años cuando mi mamá me murió. Empezaba a caminar después del accidente. Me casó con el padre de mi hija. Cuando yo tenía como 6 meses de casado a él, nos separamos. Seguimos casados, pero se murió cuando la COVID. ¿Qué tengo que hacer? Sí, soy viuda porque yo no sé, no tengo papeles ni nada de eso.
Sí, le escuchamos. A ver, notario.
Buenos días. Bueno, pues en ese caso es la misma situación de la llamada anterior. Usted se tiene que remitir al registro del Estado Civil y solicitar una certificación de viudez para acreditar su estado en este momento. Porque si nunca formalizaron este divorcio, si la persona falleció y estaban casados legalmente todavía, tiene que solicitar ese documento para probar su estado en este en la actualidad.
Que me fíjate que nosotros nos casamos en la calle Santa Clara, cuando estaba antes el bufete allí en la calle Santa Clara.
Pero donde se tiene que remitir ahora es al registro del Estado Civil.
Sí, porque ya él es muerto, él se murió. Eso fue en la COVID, hace 4 años que se murió. Pero yo no sé nada, porque nunca, cuando un día mi papá me dio el dinero para divorciarme con él, él me dijo a mí que él no se iba a divorciar de mí, yo era menor de edad, no sabía nada.
Pues en ese caso, para acreditar su estado, remítase en el horario que atienden a la población en el registro del Estado Civil, solicita ese documento y ya puede demostrar su condición de viuda.
Ah, está bien, mi amor. Gracias.
Bien, muchas gracias, señora, por comunicarse con nosotros. Notaria, vamos a hablar entonces del régimen económico del matrimonio. Creo que este es, en este minuto, el pollo del arroz con pollo. No, bueno, usted me dirá.
Es una parte importante del matrimonio.
Por eso mismo.
Bueno, pues en este momento el código recoge 3 regímenes diferentes. Uh-huh. Está la comunidad matrimonial de bienes, el régimen de separación de bienes y el régimen mixto. ¿Cuál es el régimen de la comunidad matrimonial de bienes? El régimen supletorio por excelencia de este código, que significa que a falta de otro pronunciamiento en contrario, pues este es el régimen que se presume que tienen todos los matrimonios formalizados por notarios y por registradores del Estado Civil. En ese caso, este régimen implica que todos los bienes, todos los beneficios, todas las ganancias percibidas durante el matrimonio corresponden a ambos cónyuges en igualdad de condiciones. En el caso de la separación de bienes, pues no sucede así. Es un pacto que pronuncian las personas antes del matrimonio y donde establecen que cada bien es propio del mismo, por tanto no se hace pronunciamiento al respecto en cuanto al divorcio para dividir dichos bienes y para liquidar esa comunidad matrimonial, de bienes. Y en cuanto al régimen mixto, pues es una mezcla de ambos regímenes donde existen algunos bienes comunes y otros que son propios de cada uno de los cónyuges.
Vamos a hablar un poquitico más acerca de este asunto. Quiere decir que a la hora del matrimonio, esa firma que uno ve y que quizá el que está allí invitado está esperando tomarse la cerveza y comerse el pedacito de cake y no se fija en los detalles, una vez que usted establece el matrimonio, ya usted deja dicho, el régimen económico ya está escrito. Sí. ¿En esa acta matrimonial?
Sí, se establece en el matrimonio el régimen que va a amparar el mismo. En el caso, como ya explicaba, de la comunidad matrimonial de bienes, uh-huh, se presume que es el régimen salvo un pronunciamiento en contrario de las partes. ¿Cuál es ese pronunciamiento? Los pactos, conocidos pactos matrimoniales.
Eso lo vemos, lo escuchamos y lo vemos en las novelas, sí, brasileñas, por
más
ejemplo.
O menos.
¿Es algo que se incorpora al código, sí, o ya existía anteriormente?
No, eso es una novedad de este código.
Es una novedad.
Que está actualmente vigente y significa que, por ejemplo, ahora tenemos la posibilidad de establecer los pactos matrimoniales previamente y que se formaliza también en una escritura pública previo a la formalización del matrimonio, donde establecemos eso mismo, el acuerdo a que llegan los cónyuges de mantener los bienes separados, tanto las ganancias, los bienes futuros, todo lo que se adquiera durante el periodo de matrimonio, independientemente para cada uno de los cónyuges.
Usted viene a vivir para mi casa y no necesariamente a la hora de divorciarnos yo tengo que dividir la casa porque lo dejé establecido de que no tienes derecho a esa casa.
No es exactamente ese el ejemplo idóneo. Eso sucede para los bienes que se adquieran con posterioridad a la formalización del matrimonio. Ya. Esa vivienda, como ese ejemplo que usted me está poniendo, incurre dentro de los bienes propios que tiene la persona al momento de la formalización del matrimonio, aun y cuando el régimen que ampara el matrimonio sea la comunidad
matrimonial. Sea comunidad matrimonial de bienes. O sea que si mi casa es mía.
Es suya, nadie se la puede quitar.
Nos separamos, se rompe el vínculo matrimonial y eso no está contemplado dentro de las cuestiones que puedo discutir una vez, me pueden discutir una vez que ha cesado este vínculo.
No, eso está dentro de las denominaciones que establece el código como bienes propios de la persona.
Ahí entra, digamos, la olla de presión que compré posterior al matrimonio, la cuenta bancaria que quizás hayamos hecho entre dos.
Todos los bienes que sean anteriores a la formalización del matrimonio se consideran bienes propios. Todo lo que se reciba, por ejemplo, por herencia durante la formalización del matrimonio también se considera bienes propios. Todo lo que se reciba como donaciones de parientes y demás personas se considera bienes propios. Y por tanto y demás no forman parte de la comunidad matrimonial de bienes. Se establece en el artículo 229 del Código Actual de la Familia.
Licenciada Diana, esto yo quiero insistir, está pactado en el momento del matrimonio, o sea, está escrito en esa acta matrimonial esta comunidad o no de bienes.
Se presume la comunidad matrimonial de bienes en el matrimonio, salvo pacto en contrario que se haga previamente al matrimonio. Estos pactos matrimoniales se establecen en una escritura pública en algún momento y la persona tiene un periodo máximo de 6 meses para formalizar el matrimonio sin que estos pactos matrimoniales pierdan su vigencia y su actualidad.
Quiere decir que antes de casarme, si hay interés, ¿no?
Interés en pactar la separación.
Pactar la separación
o el régimen mixto, cualquiera de los dos, se establecen estos pactos matrimoniales.
Porque ya en el acto del matrimonio lleva implícito, o sea, la firma del matrimonio lleva implícito que usted está en condiciones de compartir esos bienes si en algún momento se diluye esa relación.
Exactamente, se presume que el régimen supletorio es el de la comunidad matrimonial de bienes y repetimos, pues si se pacta algo en contrario, se establece la separación o el régimen mixto según establezca la persona en estos pactos previos a ese acto matrimonial, de los cuales se va a hacer referencia en la propia escritura del matrimonio y que se va a sentar en el registro del Estado Civil como parte de ese expediente matrimonial que conforme el notario que remita ahí, y en el caso del registrador que formalice el matrimonio, pues con las condiciones y lo que establezca el registro civil.
Pero le voy a hacer una pregunta un tanto personal. Nadie se casa para separarse, ¿verdad?
Bueno, a mí particularmente no me ha tocado el caso, pero sí, sí es posible.
Bueno, muchísimas gracias, Diana de la Rosa Cuellar, notaria, por haberme acompañado esta mañana. Hemos conversado acerca de un tema un poco complejo, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido a usted?
Pues muy interesante la experiencia. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que se repita pronto.
Bueno, pues ya saben, mañana estaremos de vuelta en otro Triángulo de la Confianza. Vamos a conversar acerca del Centro Dramático de Cienfuegos en Jornada de la Cultura. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas ha estado hoy a cargo de Daniel Alejandro. La asistencia informativa de Omar Ceballos, Daineri Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. La dirección del espacio a cargo del colega Jorge Domínguez Morado. Yo soy Boris García Cuartero, le espero mañana 11 de la mañana puntual, por favor. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.